8 de la mañana y voy a saludar a uno de los grandes protagonistas de las noticias por estos días, que es el ex ministro de Economía de Duhalde, también de Néstor Kirchner, ex candidato a presidente en las elecciones del 2007. La gran pregunta es si volverá a hacerlo ahora. Roberto Labaña, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, María, ¿cómo le va? ¿Cómo
está usted? Bien, ¿cómo le fue ayer con Tinelli? Raro, de repente, que Tinelli sea como un protagonista político.
No, forma parte de mi lado, en todo caso, forma parte de las reuniones con gente de la sociedad civil, gente que no está en la política, pero que tiene preocupaciones frente al cuadro en que estamos viviendo. Ya habíamos desayunado con él en mi casa hace como 2 meses atrás, con menos ruido periodístico que ayer. Y bueno, esta fue una nueva charla sobre los temas del país, como le digo, con gente de toda clase que no tiene que ver con la política, pero que se da cuenta que algo tiene que hacer.
Ahora, en el caso concreto de Tinelli hay una voluntad de él, incluso lo planteó ayer, ¿no? Por un lado, de que usted sea el candidato, que usted sea candidato a presidente. Y por otra parte, de jugar en algún momento, no se sabe muy bien en calidad de qué.
Así es, esa es la impresión clara que yo tuve. Él es un empresario, todos lo sabemos, es un empresario exitoso, un productor importante, está en una etapa de su vida en la cual quiere hacer un aporte, esto es lo que me contó. La vez que nos habíamos reunido en casa todavía estaba pensando sobre el tema y ahora lo vi efectivamente más comprometido con ir adelante.
¿Y usted se imagina en una alianza, en alguna forma de alianza, compartiendo un espacio político con él?
Lo que importa acá es ser capaces de construir un espacio amplio, un espacio donde haya gente del justicialismo, gente del radicalismo, del socialismo, de partidos más chicos, pero que tienen una tradición, como el desarrollismo, algunos partidos provinciales, y una porción importante de gente que se incorpora a la vida política, como digo, frente a una situación de tener que elegir entre dos extremos que no nos satisfacen.
Dos extremos, ¿no? Usted pone, porque a la par, digamos, la situación de Cristina Fernández Kirchner con la situación de Macri.
Desde el punto de vista político son dos extremos. Después las particularidades de cada uno, por supuesto, existen y son de diverso tipo. Pero desde el punto de vista político los dos tienen una vocación de absorberlo todo, de permanencia. No tienen en la cabeza la idea de la alternancia, no tienen en la cabeza la idea de buscar consensos de manera permanente. Y en eso sí hay similitudes muy importantes.
¿Macri cree que es muy distinto, o por lo menos plantea que él es muy distinto en su armado político a Cristina Fernández de Kirchner?
Sí, todos suelen creer que cada cual tiene el derecho, obviamente, a creer. Después hay que ver los resultados, ¿sabes? Le puedo dar un ejemplo.
A ver.
El justicialismo haya logrado retener un puesto más en el Consejo de la Magistratura, impidiendo que el gobierno alcanzara una mayoría absoluta, que fue presentado por muchos medios y demás como una movida antidemocrática, es todo lo contrario. Lo antidemocrático es querer, con 35% de los votos, quedarse con una mayoría absoluta en el organismo que designa nada más y nada menos a los jueces, ¿se da cuenta? Entonces, ahí es donde uno ve, esos son los resultados, prefiero evitar lo económico y meterme en lo institucional, esos son los resultados que dicen, bueno, no hay tantas diferencias.
Uh-huh. Ahora, ¿por qué prefiere, no, me interesaba, por supuesto, su visión sobre la economía, por qué dice prefiere no meterme en lo económico?
No digo porque, si no, por razones profesionales, a mí me es siempre mucho más fácil hablar, obviamente, de cuestiones económicas y sociales, pero hay casos, hay temas de tipo institucional, como este, como el intento de designación de la Corte por decreto, que muestran una metodología que no es la que se corresponde con una democracia participativa, estable, que acepta las alternancias entre distintos sectores políticos y sobre todo que busca gobernar con consenso, ¿no?
¿Usted cree que, digamos, lo que el gobierno dice, que ellos no interfieren con el Poder Judicial, no es cierto?
No, no, a ver, estoy hablando, yo le di un ejemplo muy...
Sí,
muy
del Consejo de la Magistratura,
muy concreto, uh-huh. Muy importante, y que fue groseramente tergiversado. Uh-huh. Donde,
por los medios también.
Claro, parecía que los que lograron evitar que alguien se apoderara de una mayoría absoluta eran los que no eran democráticos. No, uh-huh. Los que no eran democráticos eran los que hicieron el intento de quedarse, ¿no? El clásico pasa-pasa, ¿no?
Ahora, hablemos un poco de economía. Labaña, usted decía, digamos, un poco la visión del presidente, si uno lo escucha, es veníamos bien, pasaron cosas, estábamos encarrilados, pero ahora vamos a salir más fortalecidos porque estamos trabajando para sentar las bases para un país más sólido.
Nunca vinimos bien desde el principio. Mire, los últimos 8 años de Argentina son años de estancamiento primero, en el final del gobierno anterior, 4 uh-huh. años, de los cuales 2 fueron de pequeño crecimiento y 2 de caída, con un promedio de 0, y ahora tenemos otros 4 años, de los cuales 3 son negativos, 1 es ligeramente positivo.
2017.
Exactamente, el año electoral. Y el promedio, en este caso, ya no da 0, sino que da -5 en términos per cápita, simplemente porque hay una acumulación, ¿vio? Los fracasos, así como los éxitos, también son acumulativos. Así que venimos de 8 años durante los cuales el mundo y la región siguieron avanzando. Nadie se queda esperándonos que nosotros, con la tremenda potencialidad que tenemos, con las posibilidades que son realmente enormes, no logremos una organización institucional y económica que haga que el país crezca no menos de 4.5% por año, que es lo que sería normal para un país como Argentina.
Pero en términos económicos, usted dice que los 4 años estos de Macri van a ser peores que los últimos 4 de Cristina Kirchner.
Sí, le digo los números, digamos, pero por eso le aclaro, es por acumulación también, ¿no? Los 4 primeros, o si usted quiere, los 4 últimos del gobierno anterior, fueron malos, eso deja siempre alguna herencia, y estos últimos 4 años, en lugar de intentar superar esa herencia, en realidad profundizaron la crisis, ¿no?
¿Y por qué? ¿Porque el contexto económico no ayudó o fueron errores propios?
No, el contexto económico fue espectacularmente favorable contra todo lo que se dice. Le voy a dar de vuelta un ejemplo. La tasa de interés internacional, que para Argentina y para los países en desarrollo es muy importante, ha estado en promedio en estos años ligeramente por debajo del 2%. Al principio era, no llegaba ni al 1%. En la crisis del 2002, por tomar la última gran crisis que tuvo Argentina, la tasa básica en Estados Unidos estaba en 5.5, o sea, mucho más alta. Y esto obviamente, cuanto más alta, más negativo para Argentina. De manera tal que la tasa internacional estuvo en uno de los niveles más bajos a nivel mundial en muchas décadas. El precio de la soja, que es el principal producto de exportación argentina, aún habiendo caído, está en $350 la tonelada, cuando en el año 2002 rondaba en los $220 la tonelada. Así que los datos externos en realidad fueron claramente positivos. No se aprovecharon, bueno, forma parte de los errores justamente.
Errores propios de gestión del gobierno de Mauricio Macri. Usted dice que todo lo que pasó el año pasado con la devaluación y esta inflación de cercana al 50% que tenemos tiene que ver con errores propios de la gestión de Macri, no con el pasaron cosas en el mundo.
Así es. Claramente es así. Es decir, un país en todo caso tiene que estar preparado para... a ver, vamos a ponerlo más sencillos. Busque si en el mundo hay un país del tamaño de Argentina, que es un tamaño medio, que haya sufrido lo que sufrió Argentina, lo que sufrimos los argentinos en el curso del año pasado. No lo va a encontrar. Busque ahora si en este momento hay en el mundo algún país que tiene tanto impacto frente a cualquier cosa que ocurra en el mundo como lo tiene Argentina. Bueno, esas son debilidades propias, ¿no?
Macri hace mucho énfasis en la herencia. ¿Es un factor dentro de las, digamos, para tratar de evaluar cómo estamos hoy?
Hay una parte de herencia, por eso yo le decía, estas cosas son por acumulación. A 4 años malos, si uno no cambia el rumbo de la manera correcta. No basta cambiar por cambiar. Obviamente hubo un cambio, pero el cambio no sirvió. Si uno no cambia en la buena dirección, obviamente acumula otros cuatro años. Y fíjese que ahora terminamos, en lugar de tener el que él venga, cualquiera sea él, incluso el propio gobierno si fuera reelecto, en lugar de partir de cuatro años de recesión, parte de ocho años de recesión.
Claro.
Parte de una caída del producto per cápita de los argentinos más fuerte, una tasa de inflación que es mucho mayor que al final de los cuatro años anteriores, una deuda que en aquel momento no existía y que en este momento es muy importante, de manera tal que la acumulación hace que si uno no corrige las herencias, en general, lo que ocurre es que termina dejando una herencia peor todavía.
¿Qué es lo que va a pasar con Macri?
Así es.
Y Lavagna, usted, digamos, ¿en qué estado está su candidatura presidencial? A mí me parece, no sé si lo pregunto, ¿qué edad tiene?
76.
76. ¿Le darían ganas a los 76 de pelear por la presidencia?
Cuando me lo dijeron por primera vez, usted sabe que esto empezó a raíz de algunas encuestas que se publicaron hará un año atrás, que movilizó a distintos sectores o a alguna gente que estaban preocupadas justamente por esta antinomia, este conflicto entre los dos extremos. Mi primera reacción fue ser absolutamente negativo. Bueno, las circunstancias fueron empujando después a lo largo de los meses. Y aquí estamos. Mientras tanto, yo le diría, tratando de hacer un servicio de...
¿Pero qué quiere decir aquí estamos?
Acá estamos en esto.
¿Se va a presentar?
Estamos reuniéndonos con gente, poniendo sobre la mesa ideas.
¿Pero ya lo decidió?
No, en absoluto. No, en absoluto. Eso se verá. Mire, las candidaturas siempre tienen que venir al final. Cuando las candidaturas vienen al principio, las cosas salen mal.
Bueno, pero evidentemente se siente convocado por el momento. Porque
primero las ideas, en todo caso.
Pero cambió su, digamos, cambia su...
Sí, cambié mi actitud y efectivamente hoy estoy tratando de contribuir. Sobre
ayer,
todo que se entienda que esta grieta no nos conduce a ningún lado.
Ahora, ¿sabe qué? Un comentario, y seguro que lo vio, cuando usted, las primeras declaraciones que hizo, planteó que no haría campaña con ejes sobre la corrupción del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
No dije eso.
Ah, bueno, no, está bien, aclárelo, pero igual quería ir sobre la interpretación que esto generó en sectores muy cercanos al oficialismo, planteando, o comunicadores también muy cercanos al oficialismo, diciendo, esto quiere decir que Lavagna haría una suerte de garantía de impunidad.
María, dígalo clarito, no son comunicadores. Hay comunicadores, hay trolls, sobre todo trolls que trabajan para el gobierno desde hace mucho tiempo.
Sí, y que los conozco.
Tergiversan absolutamente las cosas. Mire,
No, pero es interesante porque me parece que es importante plantear, ¿no?, desde dónde salió un cierto sector a disputar su candidatura, diciendo, ojo, que Lavagna no sea el pacto de impunidad con Cristina Fernández Kirchner, ¿no es así?
Y ojo que no se coman los chicos crudos después, también, los trolls tienen una creatividad y...
Pero hubo más que trolls, hubo periodistas que escribieron sobre eso.
Bueno, hay algunos, hubo un día que salieron todos, algunos... comentaristas en cadena también.
¿Sí? A decir que usted sería la garantía de impunidad para el cristinismo, ¿no?
Salieron en cadena también, ¿no? Qué curioso, qué casualidad.
Y entonces, vio, la grieta también en el periodismo nos toca.
Déjeme que en dos palabras le diga. No se hace, se hace campaña con los temas de la corrupción y se los trata... Y se presenta un programa, y se presentan ideas, y se presentan equipos. Lo que no se hace es campañas sobre temas individuales, ni estos, ni los anteriores, ni los que van a venir después de estos, porque eso es materia de la justicia, que para eso tiene miles de páginas acumuladas en cada caso. No participa un solo juez, en cada proceso hay no menos de, cuando uno cuenta las cámaras federales, las cámaras de casación, los fiscales e incluso la corte, hay más de una decena de gente de la justicia trabajando, entonces sobre eso no se hace campaña. Se hace campaña sobre el tema en sí de corrupción y, como digo, se generan ideas, se generan equipos.
Bueno, usted se fue denunciando como ministro
Los que tienen nombre y apellido, esos los decide la justicia.
Usted se fue denunciando, ¿no?, la cartelización de la obra pública, justamente, en un discurso bastante recordado en la Cámara de la Construcción, creo.
Así es, así que a mí ninguno de los recién llegados en esta cuestión de la corrupción me va a decir qué es lo que hay que hacer. Ni ninguno de estos te cortan un recorte de diarios y salen corriendo a hacer una denuncia a la justicia. Es decir, las denuncias hay que hacerlas en todo caso con seriedad y mucho más cuando uno es funcionario, sabiendo que eso puede implicar que deje de ser funcionario.
Una última cuestión, ex ministro Roberto Labaña, con quien estamos conversando. Usted, no sé si se pronunció ya, pero me interesaba, pues me parece que va a ser un tema de debate en la campaña electoral, el tema de legalización o despenalización del aborto. ¿Está de acuerdo, en contra? Su hijo Marco, no sé si eso es algún indicativo, me recordaba recién Noé Barral, que votó en contra en la Cámara de Diputados.
Así es, yo en lo personal no estoy a favor. Con algunas aclaraciones, la Corte Argentina había hecho en algún momento una ley tratando algunos casos importantes, el caso de la violación, sí, el caso del peligro de la vida de la madre, psíquico,
el fallo fal,
psíquico o físico, el caso de los riesgos o de los daños, el problema de salud en el feto y demás, que sí lo justificaban. Me gustaría ver una cosa de ese tipo.
Que el protocolo de la Corte que surge de ese fallo se aplique más extendidamente.
Y que se aplique en todo el país de manera absolutamente uniforme y que nadie pueda en su feudo o a lo mejor o donde sea, o en su provincia o en su región o en su municipio, impedir que eso se cumpla en tiempo para que no se repitan hechos como los que recientemente ha habido. Me gustaría ver eso puesto blanco sobre negro y en todo caso me gustaría también una consulta popular sobre los temas de los valores, sobre las cosas profundas. Una consulta popular siempre me parece
sí,
que es muy...
Sí, hay un tema ahí de disputa, ¿no?, de que no se puede hacer consultas populares en materias penales, pero esto está dentro del Código Penal,
No lo presentaría como cosa penal, lo presentaría como una cosa de valores. En materia de valores, ¿queremos esto o no queremos esto? Y después los legisladores sabrán cómo adaptarlo en términos legales. Eso me parece que hay algunas sociedades que lo han hecho y lo han hecho exitosamente.
Roberto Labaña, ex ministro de Economía, yo creo que precandidato, no puedo decirlo todavía.
Déjelo ahí.
Calla. Gracias, que tenga un buen día, gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes, adiós.
Hasta luego. Era Roberto Labaña, el cambio no sirvió. Yo sí tengo que titular esta nota, no sé, Noé, vos que sos rápida también ahí con los títulos.
Sí, el cambio no sirvió y bueno, su postura frente a la discusión de la legalización del aborto, que también es una novedad.
Sí, sí,
igual
las dos
se va
cosas,
a candidatear, ¿no?
Y sí, se dan ciertas, está esperando que le den ciertas condiciones, pero está claro que sí,
Y que la grieta no nos conduce a ningún lado, también
sí, ese es el eje del discurso,
claro.
Me parece que eso es el lugar desde el cual hacer campaña, que es
claro,
decir, soy el candidato antigrieta, que es lo que es, ¿no? Es el tercero. Ahora, el cambio no sirvió para mí, es esa, porque Macri dice, seguimos siendo el cambio, lo otro es volver al pasado, y me parece que la tercera vía, para mí, se sintetiza un poco en el cambio no sirvió, que son como dónde se para cada uno.
Vos se lo preguntaste. Que tenga 76 años, puede ser un hacia afuera, hacia la gente.
Un
no es
factor.
Una... Y sí.
Y es un tema. Es...
Bueno, en Estados Unidos está Bernie Sanders, ¿no? Que también tiene...
¿Cuánto tiene?
Y me parece que anda
sí,
por ahí
¿no?
76, 78. Ahí
está. Bueno, un notón, Muy bien, producción, se ha lucido esta mañana Martín Fernández Madero.
Ya se fue. Dicho, hijo,
ya se fue, listo. Colgó los petates, se retiró. 8:20 de la mañana.